All right, quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor.
Gas or diesel. If it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Esta semana el Consejo General del Instituto Nacional Electoral entró en otra polémica. Y no, no tiene nada que ver con el Plan B o con los partidos políticos. Esta vez es sobre la adopción de la denominación X en la credencial para votar, en la casilla del CURP, la clave de elector, o solo en la de sexo. Un asunto histórico en cuestión de género para nuestro país. De acuerdo con los consejeros electorales que promovieron esta acción, se trata de una medida para reconocer las identidades no binarias por parte del Estado, pues son un sector de la sociedad que padecen discriminación en el acceso de servicios básicos, como hacer un trámite de gobierno o abrir una cuenta bancaria. Esto por la barrera que existe en la documentación que solo ofrecen opciones binarias de género. Esta medida fue resultado de un litigio estratégico promovido por UNE Ciudadana de Aguascalientes y el magistrado Ociel Baena del Tribunal Electoral de esa entidad, quien celebró dicha acción en sus redes sociales, pues logró instruir al Consejo General del INE a analizar la posibilidad de reconocer en la credencial para votar los derechos de las personas no binarias.
Y la que juzgue.
En junio del año pasado, el INEGI reveló los resultados de la primera encuesta nacional sobre diversidad sexual y género, la cual nos demostró que hay mucha más diversidad de la que tradicionalmente se ha dado a conocer en los medios de comunicación. En este ejercicio estadístico se calculó que en México hay más de 592 mil personas que no se identifican dentro de la dicotomía hombre-mujer. Pero la medida tomada por el INE ha recibido sus críticas también, pues algunos consideran que esta medida no está homologada con la de otros documentos de identidad, que poner la X en vez de la NB es incorrecto, además de que el organismo electoral no profundizó del todo la opinión de este sector. Yo soy José Guadalupe Ríos y en el episodio de hoy queremos saber qué significa este primer paso en la identidad de este sector de la población. ¿Cuáles son los retos a seguir para la sociedad no binaria para que sean reconocidos por el Estado? Y sobre todo, ¿por dónde tiene que empezar el cambio en nuestra población para que reconozcamos a todas, todos y todes?
Tribu Política. Tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio platicamos con David Adrián García, director editorial del portal Altavoz LGBT+. Hola David, bienvenido a Tribu Política y muchas gracias por aceptar nuestra invitación para abordar este tema histórico de identidad por parte del Estado. Y me gustaría comenzar preguntándote, ¿qué significa que el INE realizó un primer paso para reconocer a la población no binaria en la documentación oficial?
Primero que nada, gracias por la invitación. Creo que es un buen avance, es una buena forma de empezar a reconocer estas identidades. Hasta el momento realmente es muy poco el avance que se ha logrado en reconocer las identidades fuera pues de la norma, ya no digamos solamente de las personas hombres y mujeres trans, sino también personas no binarias que pues apenas somos reconocidas en un puñado de estados, ¿no? Somos bastantes personas, según la Gendisec de 2021, somos más de casi 400 mil personas en todo el país, pero sabemos que su número obviamente tiene su cifra negra, ¿no? Entonces seguramente es una población mucho más amplia y que se empiece a reconocer con estas cosas es bastante positivo, sobre todo porque se reconoce la identidad de una forma ya, digamos, hasta cierto punto oficial, ¿no? Realmente es que el avance en términos generales me parece bueno que se reconozca las identidades no binarias en las credenciales para votar. Sin embargo, es obviamente todavía insuficiente para pues pagar esta deuda histórica que tiene la sociedad, ¿no? Con las personas trans en general, pero en específico también con las personas no binarias.
Como una persona no binaria, ¿cómo ha sido tu trato en materia durante la realización de trámites gubernamentales o cualquier expedición de un documento oficial en donde se reconoce a tu género?
Sí, efectivamente, la forma en la que la sociedad pues nos ve a las personas no binarias, generalmente nos ven pues ya sea como un chiste, porque muchas veces los medios lo toman así, ¿no? Lo toman como, digamos, la nueva noticia para jalar clics y jalar un poco de clics por odio, digamos, hasta cierto punto. Y sí, la verdad es que es difícil no tener este reconocimiento, pues ya no digamos solo de manera oficial, sino también en el día a día, ¿no? En los trámites, como decías tú, en el banco, también es difícil, ¿no? Porque sabemos que la credencial para votar no nada más es para votar, aunque ese sea su nombre, sabemos que esta credencial pues se utiliza todos los días para identificarse en todos lados y al final de cuentas pues la casilla que viene ahí donde dice sexo pues también es algo que se toma en cuenta en todos lados, ¿no? Incluso en los bancos tienen que saber si eres hombre o mujer para poder abrirte una cuenta, cuando es una información que en general pues para ciertas cosas no es necesaria, ¿no? ¿Para qué necesita el banco saber tu sexo o tu género? Realmente creo que es algo que no tendría mucha relevancia. Sin embargo, pues ahí está la información y también lo utilizan, ¿no? Y entonces, claro, si tú te vistes o te ves de cierta forma, digamos de una forma muy masculina o de una forma muy femenina, pero tu credencial para votar indica a lo mejor un sexo con el que la gente no te está identificando, te empiezan a tratar diferente, ¿no? En el caso de las personas no binarias, que digamos estamos en un espectro bastante amplio y algunas personas, quizá como yo, que podemos tener una expresión de género pues más hacia lo masculino, aunque no necesariamente dentro de todo el estándar que podemos pensar de lo que es un hombre, pero a lo mejor si nuestra credencial para votar dice hombre, pues no sé, podemos saltarnos esa parte de que la gente nos vea diferente, nos vea un poco raro, pero a la vez también el hecho de que no nos identifiquen como tal, que no puedan decir, ah, pues esta es una persona no binaria y sea así como que un dato más, un dato extra, pues también es una forma como de invisibilizarnos y de que al final de cuentas seamos, no sé, seamos como estemos fuera un poco de la sociedad, ¿no? Fuera de lo que la sociedad espera de nosotros. Y bueno, por esto es importante que haya este tipo de reconocimientos. Eso por un lado, pero por otro, el que se agregue esto, hay que pensar que, les digo, no es una solución total, porque ya en el mundo real, el hecho de que quizá tú llegues a un lugar donde tú no sabes si la persona que te está atendiendo es una persona aliada o no a las personas LGBT y ven en tu credencial la X, que hay una polémica, ¿no? Con la selección que hicieron de poner una X como en la parte de sexo. Pero bueno, si tú llegas con tu credencial que dice sexo X y a lo mejor esta persona es una persona transfóbica, pues muy probablemente te vaya a empezar a tratar mal, ¿no? Porque se da cuenta de que tú ya oficialmente estás siendo reconocida por el Estado, ¿no? Entonces, tiene sus claroscuros. Por un lado, es bueno, digamos, que las personas podamos identificarnos con nuestra identidad ya en documentos oficiales, pero por otro lado, también puede llegar a ser, incluso en ciertos contextos, ¿no? Quizá sobre todo fuera de las grandes ciudades, hasta peligroso, ¿no?
Lo que para algunos puede ser un tedioso trámite, para las personas trans y no binarias es una lucha que han conquistado. En el caso de las personas trans existen guías como la de Impulso Trans para saber cómo sortear los laberintos de la burocracia en temas del INE, RFC, hoja rosa del IMSS, Afores o certificados expedidos por la SEP. Pese a que este ha sido un tema discutido hasta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a que en muchos estados todavía no se permiten estos trámites en cuanto a las identidades no binarias, todavía hay mucho camino por recorrer. En febrero del año pasado se entregó el primer acta de nacimiento que reconocía a una persona como no binaria en el estado de Guanajuato. Vamos a una pausa y regresamos.
Hi. Quick question. You trying to make your ride last longer or what?
Low-key, yeah. I just want it to run smooth. No stress.
Just turn the key and go. Sin rollos.
Bet. Seafoam motor treatment.
Oh yeah, I've seen that.
Bien fácil de usar. Pour it in your gas tank y ya quedó. Then you just drive and let it do its thing mientras manejas.
No tools. Easy. Cualquiera puede usarlo.
I like that. Porque no tengo tiempo pa' tanto.
Exactly. Y Seafoam helps your engine run smoother and last longer.
And it works on whatever you drive. Car, troca, tractor,
gas or diesel, if it's got an engine, Seafoam's got you.
That's actually fire.
Millions of people use it every day to keep their engine running strong.
Pick up a can today at your favorite auto parts store.
Seafoam. Pour it in and power on.
Estamos de regreso con David Adrián García. ¿Qué retos siguen para la población no binaria a nivel gubernamental, David? Porque por otro lado, este documento también podría ser una vía más para que las personas no binarias se sientan identificadas por el Estado.
Bueno, obviamente nos queda esperar que las cosas mejoren siempre y yo soy optimista en esto de que los derechos son una cuestión que vaya avanzando y que no retroceda. Sabemos que esto no siempre es así y bueno, nos queda seguir luchando porque avancen los derechos. Efectivamente está esta polémica de que se haya escogido la X, por ejemplo, para indicar la identidad no binaria de una persona en su credencial para votar. Porque la principal crítica es que no se consultó a la ciudadanía de forma abierta, no se consultó a las personas no binarias directamente sobre esto, ¿no? A pesar de que, bueno, este cambio viene a raíz de litigios estratégicos e interpuestos por personas no binarias, sin embargo, no se hizo una consulta más allá de estas personas directamente, ¿no? Obviamente sí hay la esperanza de que sigamos avanzando. El INE en general ha hecho algunas cosas bien con la población trans y en este caso también más específico con la población no binaria. Está, por ejemplo, desde 2018 vigente un protocolo, ¿no?, para que las personas trans al momento de que vayan a votar se les mencione solamente por sus apellidos y no por su nombre completo si su credencial no ha sido adecuada a su identidad de género. Sin embargo, una cosa es lo que está en el papel y lo que está en el protocolo, y otra cosa es lo que realmente ocurre en la realidad, ¿no? Tenemos el caso de que en las elecciones pasadas en 2021 acá en Chihuahua tuvimos una candidata, una mujer trans en Ciudad Juárez, que fue malgenerizada, ¿no? Se le trató de hombre en su propia casilla donde ella fue a votar y ella siendo candidata. Entonces, si ella, que estaba a ese grado de ser una de las que estaban en la boleta, no se les respeta, ¿qué podemos esperar del resto de personas, ¿no? Entonces también en este caso de que ahora se identifique a las personas no binarias en su credencial, pues también hay que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este protocolo? ¿Va a haber alguna adecuación o no? ¿Se va a aplicar alguna otra medida, etcétera? O sea, hay muchas cosas que tienen que cambiar y el INE es solamente una de las instituciones que puede hacer algo al respecto, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Te decía ahorita que a nivel nacional, ahorita solamente hay 6 estados donde tú puedes cambiar tu acta de nacimiento para que se te identifique como persona no binaria. Y solamente en Hidalgo hay una ley que permite esto ya, digamos, de forma constitucional, digamos. En Chihuahua, por ejemplo, se puede hacer sin necesidad de interponer un amparo. Y en otros estados se puede hacer, pero por medio de un amparo. Y hay otros en donde no se ha podido todavía, ¿no? Que obviamente, pues es algo que está empezando, que todavía va a avanzar y que seguramente, como ha pasado con otras luchas, al final lo tengamos en toda la República y se puede hacer en toda la República con o sin amparo. Estoy seguro que esto es algo que va a avanzar a futuro, pero digamos que ahorita ya debería de poderse, no habría por qué. No tendríamos por qué seguir luchando por eso, ¿no? O sea, es algo que los activistas de todo el país siguen luchando y que las luchas son muy diferentes en Tamaulipas, en Guanajuato, en Yucatán, o sea, a las que son, por ejemplo, en Ciudad de México. En cada lugar y en cada estado hay sus prioridades y el problema es que pues hay pocos activistas, ¿no? Como para poder impulsar esta lucha tanto como quisiéramos. Entonces, repito, soy optimista de que esto va a mejorar, pero realmente tampoco es como que la cosa ya esté muy bien, ¿no? Actualmente.
Y por el lado positivo en este paso, David, este reconocimiento en el documento también podría ser una vía más para que las personas no binarias busquen hacerse de su credencial, ¿no?
Sí, definitivamente ese tipo de conversaciones van a avanzar y el hecho de que existan estos avances en ciertos puntos, como es el caso del INE, pues ayuda a que la conversación se amplíe y que la sociedad voltee a ver, ¿no?, a estas identidades y pueda decir, ah, claro, existen las personas no binarias. E incluso tú puedas decir, alguien que diga, no, es que eso no existe, pues bueno, tú podrás decir que no existe, pero está en la credencial, ¿no? Ya es como que un paso a decirles, ¿no?, a estas personas y siento que es importante. Sí es importante que existan estos puntos de apertura en las instituciones porque hacen, obviamente, que se reconozca en la vida real a las personas no binarias. Es un primer paso importante. Siento que faltan muchos. Estamos todavía dentro de, si nos imaginamos un camino enorme y larguísimo que recorrer, estamos dando los primeros pasos y es algo que también, no nada más en México, ¿no? A nivel mundial es algo que se está empezando a caminar en algunas partes más que en otras, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ya se dan pasaportes, ¿no? Con la identidad no binaria y aquí en México apenas estamos con la credencial para votar. Entonces, sí, son pasos que vamos a avanzar. La sociedad verá estas cosas y dirá si está a favor o en contra. Bueno, ya eso será algo que cada quien tendrá que trabajar en su propia familia, etcétera. Pero la conversación está, las personas no binarias existimos, estamos, quieran o no verlo. Y al final de cuentas, estos reconocimientos oficiales, digamos, ayudan de cierta forma. Pero repito, nos falta un largo camino por recorrer.
¿Cuál debe ser el mensaje a la sociedad en general sobre la presencia de la población no binaria, David? Ahora sí, como dirían las tías, ¿cómo le hacemos saber que se debe reconocer a todos?
Mira, el mensaje a la sociedad es que creo que tenemos que estar más abiertos en general a reconocer que las personas nos identificamos de diferentes maneras y que así como no hay un hombre igual a otro, una mujer igual a otra, pues también, ¿no? Dentro de las identidades no binarias hay un amplio espectro y al final creo que la sociedad tiene que ver que, vaya, nos unen muchas cosas. Somos personas igual que ustedes, estamos en todos lados, en todos los trabajos, en todos los niveles, en la política, en los medios, en la tiendita de la esquina. O sea, estamos en todas partes. Al final de cuentas, quizá es una población, en comparación al total, pues quizá pueda ser considerada una población pequeña, pero no por eso menos importante y no por eso menos valiosa, ¿no? Y creo que también como sociedad tenemos que exigir que la discusión, vaya, si se va a discutir esto a nivel público, que se discuta de una forma en que las personas no binarias seamos escuchadas, que los medios de comunicación se hagan responsables de las cosas que ponen en sus medios, ¿no? En la forma en la que tratan los temas de las personas trans y de las personas no binarias y de las personas LGBT en general, ¿no? De la forma en la que se manejan estos temas y que la sociedad le exijamos también tanto a los políticos como a los medios, como a cualquier persona en el ámbito público que traten estos temas con responsabilidad y con una perspectiva de derechos humanos y que no solamente se nos utilice como está pasando actualmente, ¿no? Que se nos utilice como una forma, digamos, como un saco de golpeo de Vox para atraer votos de la ultraderecha. Tenemos que exigir que se deje de violentar a las personas LGBT en el ámbito público y en los medios de comunicación, porque solo así vamos a poder crecer en general como sociedad. Quizá usted que está escuchando esto en este momento pueda decir, a mí eso en qué me afecta si yo tengo mi esposo, mi esposa y no tenemos hijos LGBT ni nada. Pues no, pero estamos en todos lados. Así que el hecho de que se respete a este sector de la población hace que también se le respete a usted y a su familia y a todo mundo en general, ¿no? Es una forma que como sociedad podemos avanzar.
Aunque es cada vez más frecuente hablar de identidades no binarias y cada vez más personajes públicos se enuncian como no binarias, ellas, ellos y ellas tienen que enfrentar el escarnio mediático y olas de odio en redes sociales. Desgraciadamente, según la encuesta de la diversidad sexual y de género del INEGI, de la que te comentábamos hace un momento, pese a que una de cada 20 personas en nuestro país se considera no hegemónico, problemas como el rechazo y el desempleo resultaron ser estadísticamente muy comunes. Mientras que, para la Fundación Arco Iris, México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a crímenes de odio contra la población LGBTQ+. Pero volvamos a la credencial de elector, y es que la consejera electoral Dania Rabel informó que ya se está capacitando en los módulos de atención ciudadana esta petición para expedir credenciales con una X. La identificación por parte del Estado es un primer gran paso para la población no binaria, pero como comentaba David, aún falta un gran camino por recorrer. Puedes seguir a David Adrián, nuestro invitado de hoy, en @DavidAdriánGM. Para leer y escuchar más, te recomendamos los portales Altavoz LGBT+ y la agencia Presentes. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Hola, déjame preguntarte algo. ¿Quieres que tu carro dure más, que corra más suave y que rinda mejor? Tranquilo, estoy hablando de tu motor. Te tengo algo bueno, Seafoam Motor Treatment. Seafoam ayuda a que tu motor funcione más suave y dure más tiempo. Y es facilito de usar. Solo lo echas en el tanque de gasolina y listo. Déjalo trabajar mientras manejas. Sin pasos extras ni visitas al mecánico. Si tu carro anda medio raro, temblando en el rally, sin fuerza, gastando gasolina como cafecito por la ventanita, puede que sea hora. Seafoam es tu primer paso sencillo para recuperar ese rendimiento, para que rinda como debe ser, suave y con power. Y esto no es nuevo. Seafoam ha sido confiado por mecánicos por más de 75 años. ¡75 años! Eso es mucha confianza, mi gente. Y por eso, millones de conductores lo usan todos los días para mantener sus motores fuertes. Agarra una lata de Seafoam hoy en tu tienda de autopartes favorita y pa'lante con confianza.